Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga. Hoy 26 de enero, tercero del tiempo ordinario, que es también domingo de la Palabra de Dios. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla. Y comenzamos este espacio con el mensaje que nuestro obispo don Jesús Fernández nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, el día 26 de enero la Iglesia celebra el sexto domingo de la Palabra de Dios. La celebración tiene como objetivo poner a la palabra divina en el centro de nuestra atención, pues en ella está el tesoro de la verdad de Dios, del hombre, del sentido de la vida. Se encuentra también el mapa que nos indica el camino para llegar a la meta, que es, a nivel personal, la santificación, la identificación con Cristo, y a nivel comunitario y social, el reino de Dios. Y en fin, se encuentra también la vida, puesto que la palabra nos regenera personal y comunitariamente. Teniendo en cuenta que el tema propuesto por el Papa Francisco para el jubileo 2025 es la esperanza, se ha elegido como lema para el Domingo de la Palabra una frase tomada del Salmo 119. Espero en tu palabra. En la bula de convocatoria del jubileo Spes non confundit, el Santo Padre nos invita a buscar precisamente en la palabra razones para la esperanza. Acerquémonos, pues, a ella para encontrar a aquel que es de fiar, a aquel en el que hemos puesto nuestra esperanza como la pusieron los discípulos de primera hora y un centurión romano. Son bastantes los pasajes bíblicos en que se advierte la conexión entre palabra de Dios y esperanza. Quizá el más significativo lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. En él se nos narra cómo, en una ocasión, después que Jesús hubiera estado hablando a la gente agolpada en torno a él desde la barca de Simón, le pidió al cabeza de los apóstoles que remara mar adentro y lanzara las redes para pescar. La respuesta de Pedro fue significativa. Efectivamente, habían pasado la noche pescando y no habían logrado ninguna pieza. Sin embargo, confiando en el poder del Señor y, sobre todo, confiando en su generosa disposición a ayudar al necesitado, le respondió: «En tu palabra echaré las redes». La pesca fue tan abundante que las redes se comenzaban a reventar. Por su parte, el evangelista San Juan nos presenta un momento de crisis en la relación de Jesús con sus discípulos. Se había presentado en la sinagoga de Cafarnaún como el pan de vida. Los oyentes habían quedado estupefactos al oírle decir que el que lo comiera tendría vida eterna. Ante la dureza del mensaje, muchos lo abandonaron. Desde la decepción, Jesús se dirigió a los doce para preguntarles: ¿también vosotros queréis iros? La respuesta de Pedro fue decidida: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La confianza en aquel que pronuncia una palabra poderosa se extendió más allá del reducido círculo de los doce. El hecho tuvo lugar también en Cafarnaún. Allí, un centurión romano que tenía un criado al que valoraba y quería, salió al paso de Jesús para confesarle que su sirviente estaba paralítico y padecía unos dolores muy fuertes. Jesús, movido por la compasión, se mostró disponible para acercarse a su casa. «Voy yo a curarlo». Pero el centurión, lleno de humildad, le replicó: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano». En definitiva, la palabra de Jesucristo suscitaba esperanza en todo el que lo conocía por provenir de alguien de fiar. Nunca hizo una promesa que incumpliera, nunca dijo una palabra que no surtiera su efecto, nunca propuso un reto que no afrontara. Por ello, tanto sus discípulos más cercanos, como el grupo de los doce, como los más alejados, el centurión romano es una muestra, todos confiaban en su palabra y, en definitiva, en su persona. Recibid mi bendición.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana, y a continuación nuestro compañero Juan Herminio Rodríguez nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
El Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús como un judío piadoso que acude a la sinagoga de su pueblo, Nazaret. Participa activamente en el culto y conoce las Escrituras. Se levanta, busca y encuentra un pasaje determinado. Lo proclama y lo interpreta. El paisaje es del profeta Isaías. El Señor me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor. Jesús hizo suyas estas palabras al comienzo de su ministerio, declarando que él mismo era el cumplimiento del año de gracia del Señor. Teniendo presente esta actitud de Jesús, el Papa Francisco nos invita, en la bula de convocación del jubileo ordinario de este año 2025, a ver y construir signos de esperanza para nuestro mundo. Que el primer signo de se traduzca en paz para el mundo, el cual vuelve a encontrarse sumergido en la tragedia de la guerra. En el año jubilar estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza para tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria. Los presos, que, privados de la libertad, experimentan cada día el vacío afectivo, las restricciones impuestas y en bastantes casos la falta de respeto. Los enfermos que están en sus casas o en los hospitales, que sus sufrimientos puedan ser aliviados con la cercanía de las personas que los visitan y el afecto que reciben. Las obras de misericordia son igualmente obras de esperanza que despiertan en los corazones sentimientos de gratitud. Los migrantes que abandonan su tierra en busca de una vida mejor para ellos y sus familias. Los millares de pobres que carecen con frecuencia de lo necesario para vivir. Frente a la sucesión de oleadas de pobreza siempre nuevas, existe el riesgo de acostumbrarse y resignarse. Es escandaloso que en un mundo dotado de enormes recursos, destinados en gran parte a los armamentos, los pobres sean la mayor parte, miles de millones de personas.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Juan Herminio Rodríguez y a continuación repasamos la actualidad de nuestra iglesia particular centrándonos en primer lugar en la Catedral de Astorga, pues que sigue aumentando el número de visitantes año tras año. En 2024 ha superado los 87.000 respecto pues eso, al año pasado, siempre ese incremento, el 88% fueron nacionales, consolidando la importancia del turismo interno para la SEO asturicense. Y en lo relativo al turismo internacional, destacan que los visitantes estadounidenses cada vez aumentan también el número y ese interés por el patrimonio histórico y cultural. Como suele ser habitual, el mes de agosto volvió a posicionarse como el mejor del año, alcanzando más de 16.411 visitantes, y por supuesto este notable aumento en las visitas pues confirma el atractivo continuo del movimiento y su importancia pues como motor cultural y económico para la ciudad. Recientemente, ya en los próximos meses, se acometerán las obras de la cubierta, como nos ha confirmado el deán de la catedral, Javier Gay.
Ciertamente, después de todas las gestiones hechas y la colaboración especialmente de la Junta de Castilla y León, se va a poder acometer la obra, y yo espero que, superadas las últimas, afrontadas las últimas cuestiones administrativas que quedan pendientes, en el mes de marzo tenemos previsión de poder comenzar ya la obra. Hay una subvención importante, muy importante, de la Junta de Castilla y León, de 250.000 euros en este ejercicio del 2024-2025, y casi seguro en el ejercicio siguiente, en el de 2026, habría como una segunda fase para completar la obra, que serían también otros 50.000 euros.
Y hablando de la catedral, no podemos olvidarnos de la presentación que tenía lugar este fin de semana, el viernes viernes 24, a cargo de Jairo Álvarez. Es doctor en teología, natural de nuestra iglesia particular de Astorga, y recientemente ha publicado un libro, la obra más extensa que existe sobre el Palacio de Gaudí. Ahora lo hace sobre las torres de la Catedral de Astorga, que, como decimos, se presentaba este pasado viernes en el aula magna del Seminario Mayor. La conferencia la ha centrado, aparte de la presentación del libro, en la restauración de la Torre Norte y en esa construcción de su chapitel. Del contenido del mismo, que estará disponible ya esta semana, en unos días, en la Catedral de Astorga, nos habla el propio autor.
El libro no es un libro tan amplio como el del Palacio de Gaudí, evidentemente. Y bueno, pues en él el contenido principal va a ser un poco el tema de la simbología de las torres campanario, un poco para situar el tema, el por qué las iglesias diocesanas pues se embarcaron en la construcción de estas de estas moles de piedra, ¿no?, tan grandes, donde parece que competían entre ellas a ver quién tenía las torres o la mejor catedral, ¿verdad? Entonces ese es el primer capítulo. El segundo capítulo ya nos adentramos en lo que es la historia edilicia de las torres, donde partimos de la torre románica que podemos observar en el cuadro de El Milagro de Peñalosa, donde ahí podemos ver cómo se estaba elevando la torre, o sea, la catedral gótica sobre la catedral románica primigenia. Y explicaremos cómo se construyeron las torres a finales del siglo XVII. Concretamente, la Torre Norte se empezó a construir en 1678 y la Torre Sur en 1692.
Les animamos a adquirir esta obra sobre la Catedral de Astorga. Y recordamos también que el próximo miércoles 29 de enero, cambiamos de tema, tendrá lugar una reunión de obispos de la provincia eclesiástica con vicarios en Santander. El jueves la reunión será del Consejo Episcopal y Arciprestes en el Obispado de Astorga por la mañana. Y ya el sábado a las 4:30 de la tarde se reunirá el Consejo de Pastoral Diocesano. Ese mismo sábado 1 de febrero tendrá lugar el Jubileo de la Vida Consagrada en la Catedral de Astorga a las 12 de la mañana. Y les invitamos a participar en ese concierto de piano en el Teatro Gullón a cargo del músico Franco Brogui, que es un músico, como decimos, argentino. Será a las 8 de la tarde. Y que está de gira, es el punto de partida de su gira por nuestro país. Les recordamos pues que todo lo recaudado servirá para financiar la mejora de las instalaciones de las Cinco Llagas y así también mejorar la vida de los usuarios de este centro de Cáritas. Y desde hoy hasta el próximo 2 de febrero se vivirá en La Bañeza una actividad llamada Misión País. Es una iniciativa que llevan a cabo jóvenes universitarios de toda España y cuyo objetivo es acercar la imagen de la parroquia a la gente, el anuncio del Evangelio y la cercanía, en este caso, con todos los bañezanos. Por las mañanas visitarán colegios y la atención a Cáritas. Por las tardes estarán puerta a puerta por las casas de la ciudad. Tendrán catequesis con los niños y misa en El Salvador. Lunes, martes y miércoles a las 8 habrá encuentros con distintos sectores de la parroquia, el jueves a las 8:30 una gran vigilia en El Salvador y el viernes se realizará una procesión de Minerva que consiste en llevar la comunión a los enfermos de la ciudad de una manera solemne. A las 8:30 Vía Crucis en la parroquia de Santa María y el sábado la Virgen del Rosario la acercarán a los barrios más alejados de la ciudad, al Polvorín y el convento, pues para acercar la misión a todas estas personas también que viven en estas zonas más alejadas. El domingo se concluye con una misa de clausura a las 12:30 en Santa María. Y ya el próximo domingo 2 de febrero se celebra la fiesta de las candelas, ¿no?, de la parroquia de San Pedro de Rectivía, que presidirá nuestro obispo esa procesión con la Eucaristía a las 12 de la mañana. Previamente pues comenzaba este pasado 24 de enero la novena, que estará presidida por el sacerdote que atiende muchos pueblos en nuestra zona de Zamora, en la zona de Vidriales, don Miguel Hernández Rodríguez. Ya hablamos ahora de la peregrinación diocesana a Roma en el año jubilar, que tendrá lugar del 26 al 31 de mayo. Las inscripciones se abren el próximo 3 de febrero hasta el 17. Las plazas son limitadas, son 100 personas que estarán distribuidas, 50 para El Bierzo, por ser el número donde más población hay, 20 para Astorga, 20 para Galicia y 10 para Zamora. Como decimos, el precio asciende a 1.950 euros, es más elevado que si se fuera en otra época del año, debido a que hay mucha demanda para acudir a Roma en este año jubilar. Tienen toda la información en nuestra página web diocesisastorga.es. Y hablamos ahora de la fiesta de San Blas en la catedral, que será el día 3 de febrero, lunes. La catedral permanecerá abierta para poder venerar la reliquia de 10:30 a 1 y de 4 a 6. Miembros del cabildo darán a venerar la reliquia y rezarán una breve oración. Y con toda la actualidad de nuestra iglesia particular, nos despedimos ya hasta el próximo domingo 2 de febrero, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.